Buenos días, queridos hermanos. Espero que se encuentren bien el día de hoy. ¿Cuántos hemos sido testigos de algo asombroso? De algo que ustedes pueden decir, esto me acuerdo hasta el día de hoy. Yo me acuerdo que cuando era pequeño, mis padres, mi papá específicamente, me llevó a las cataratas del Niágara. Pero pasé llorando todo el viaje en barco porque el ruido era tanto así, no disfruté. Y hace 5 años por fin pude ir otra vez allá y por fin pude ver las cataratas del Niágara, pero estaban congeladas porque era diciembre. Pero yo creo que todos hemos experimentado algo, hemos sido testigos de algo grande, ¿verdad? Hoy día no vamos a escuchar de alguien que ha sido testigo de algo de la naturaleza, de algo que Dios ha creado, pero ha sido testigo de lo que es lo más importante de la historia de la humanidad. Es el testimonio de Juan. Porque por fin pudo ver el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Así que vamos al texto en esta mañana. Y es un poco largo, pero tenemos, gracias a Dios, el tiempo suficiente para poder ir analizando cada una de las partes que está aquí. Y el título es Testigos Fieles del Señor, Testigos Fieles del Señor. Y la primera parte vamos a ir analizando desde los versículos 19 al 23 que ya ha sido leído. Y ustedes notaron ahí que Juan estaba bautizando y llegaron levitas y sacerdotes enviados por los judíos, que dicho sea de paso, esos judíos no se trataba del pueblo judío, todo Israel, que le mandaron a esos levitas y sacerdotes para que le preguntaran a Juan. Cuando Juan dice que los judíos les enviaron a los levitas y sacerdotes, hace referencia a los líderes religiosos, solo un cierto grupo de los israelitas que eran los religiosos y que en realidad se consideran los enemigos del cristianismo y de Cristo. Ellos fueron los que le enviaron a estos levitas y sacerdotes a preguntarle a Juan, bueno, ¿quién eras? Y a Juan le preguntan, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú Eliseo? ¿Eres tú el profeta? Y de todos esos niega Juan. Ahora, para entender un poco esas preguntas en contexto, tenemos que ir al Antiguo Testamento para saber por qué le hacen ese tipo de preguntas a Juan. No le hacen así por así. En Malaquías 4, 5, el último libro del Antiguo Testamento antes de pasar al Nuevo, fue el último profeta antes de que haya 400 años de silencio hasta que el Mesías volviera. Hay esta profecía. He aquí, dice, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Esa fue la última profecía y hubo 400 años de silencio hasta que viniera el Mesías. O sea, el pueblo judío estaba consciente de la última profecía que Dios les había dado a través del profeta Malaquías, de que antes de que venga el día de Jehová, iba a venir ¿quién? El profeta Elías. El profeta Elías. Ahora, en Deuteronomio, para la pregunta que le hacen, ¿eres tú el profeta? En Deuteronomio 18, del 15 al 18, también vemos otra profecía aquí y dice lo siguiente, presten atención aquí en esta parte, dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Moisés está hablando aquí y eso le está diciendo al pueblo. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día en que la asamblea diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Aquí Moisés está profetizando de que iba a levantar, Dios levantaría a un profeta, ¿sí? Y a él iban a oír. Ahora bien, todas estas cosas, el pueblo, los líderes religiosos sabían que iba a suceder antes de que venga el Mesías. Y cuando escuchan entonces de Juan, de este Juan el Bautista, que está bautizando para arrepentimiento y cumpliendo funciones de este Elías y el profeta, dicen, bueno, o bien tiene que ser el Elías que profetizó Malaquías y está cerca el Mesías, o es el Mesías mismo. Entonces tenemos que ir a averiguar qué mismo es. Lo interesante de ahí es que Juan responde, obviamente, directamente y confiesa, dice la Biblia, que no era ni Elías, ni el profeta, ni el Mesías. Pero hay algo interesante en Mateo 11, del 11 al 14, y creo que está en la pantalla. Mateo 11, del 11 al 14. Y este es Jesús hablando, dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor de Juan el Bautista. Para el más pequeño, creo que está mal ahí. Pero yendo más adelante, creo que hay otra parte, o solamente es eso. Solamente es eso. Más adelante dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Noten ahí. Y si queréis recibirlo, dice el Señor más adelante, esto es Jesús hablando, y si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, ¿qué está sucediendo aquí? Parece ser que hay una contradicción, ¿verdad? Está siendo profetizado de que Elías iba a venir antes de que el Mesías apareciera. Juan dice, yo no soy Elías. Y Jesús dice de Juan el Bautista que él es el Elías. O hay una contradicción, o qué está pasando aquí. Pero no nos debemos preocupar, porque esto es lo que en la teología se llama la ley de doble cumplimiento, que hemos dicho antes en prédicas pasadas. Hay ciertas profecías que se ha hecho que tienen no solamente un cumplimiento, pero dos cumplimientos. Y cuando Juan dice, yo no soy Elías, él está diciéndole a los líderes religiosos que no era el Elías que ellos pensaban que iba a venir antes de la segunda venida del Señor. ¿Sí entienden? Porque eso es lo que estaba pensando el pueblo judío. Ya está llegando, está haciendo las funciones de Elías, está cerca el Mesías y ya nos va a liberar y va a destruir todo esto. Porque eso es lo que estaban pensando, solo pensaba en la parte escatológica del fin. Pero ellos no entendían que el Mesías tenía que venir primero para morir por nuestros pecados y resucitar. Y luego vendría Él nuevamente a llevar a su pueblo. Y por eso es que Juan dice, no soy ese Elías, pero sí soy, sí tengo el espíritu de Elías, como uno que viene a preparar el camino para el Mesías. Si Elías va a aparecerse en el fin de los tiempos, vamos a ver, no sabemos. Algunos teólogos dicen que esa parte en Apocalipsis que habla de los dos testigos, uno de esos testigos, justo antes de que venga el Señor en su segunda venida, va a ser Elías. Vamos a ver. Pero lo cierto es que aquí tenemos a Juan que lleva el espíritu de Elías, como en épocas pasadas, preparando al pueblo para la llegada del Señor. Para la llegada del Señor. Y Juan se coloca como un fiel mensajero en las manos del tiempo de Dios, en las manos de Dios, como en los tiempos de Isaías. Y él se equipara también como Isaías, porque él dice, yo soy la voz que clama en el desierto. Bueno, no eres Elías, no eres el profeta, entonces ¿quién eres? Yo soy una voz que clama en el desierto. Y eso dijo Isaías hace años, muchos años atrás, que tenía la misma función también de llamar al pueblo al arrepentimiento. Porque en esa época, en Isaías, el pueblo se había alejado tanto del Señor. Estaban haciendo cada uno lo que quería, estaban en pecado, y Dios le había mandado a Isaías a que predicase el arrepentimiento. Y eso es lo que precisamente hacía Isaías. De igual manera lo hacía Juan. Ahora, en contexto de esa parte de Isaías, Dios le revela a Isaías de que el pueblo iba a irse en cautiverio a Babilonia, y iban a pasar cautividad e iban a sufrir un tiempo por los pecados que ellos habían cometido. Pero algo importante que Dios le dice a Isaías ahí es de que no iban a estar por siempre en esclavitud ni en cautiverio, sino que un día Dios les iba a librar. Pero antes de que venga Dios a librarles, Isaías tenía que prepararles, llamándole al pueblo a arrepentimiento. En tiempos antiguos, cuando un rey visitaba al pueblo, llevaba consigo regalos, pero exigía de los súbditos y del pueblo que le prepararan el camino para que él pueda viajar cómodamente. Y aquí lo que Juan está haciendo no es preparar un camino literalmente para que pueda llegar el Mesías, pero está preparando a cada una de las personas y el corazón de cada una de las personas para que pueda llegar el Mesías. ¿Qué aprendemos de esa parte de ahí? Obviamente Juan sabía muy bien quién era. A pesar de que estaba haciendo las funciones del profeta Elías, nunca dice yo soy el Cristo, ni soy Elías, ni el profeta, sino que él sabía bien quién era, solo una voz que clamaba en el desierto, un instrumento en las manos de Dios para alguien más grande que iba a venir. Aprendemos que si no sabemos quién es Cristo y quiénes somos nosotros, estaremos muy lejos de estar disfrutando del reino del Señor ahora y cuando venga. Y también no podremos llevar a las personas al Señor si yo no sé quién es Cristo y no sé quién soy yo delante del Señor. En realidad, la diferencia entre Jesús y los demás líderes, queridos hermanos, queridas hermanas, de los demás líderes de diferentes religiones, es que Jesús es el Cristo, o sea, el Mesías, el enviado de Dios para el mundo, que es engendrado en la eternidad y entra en el espacio-tiempo y toma carne para habitar entre nosotros. Jesucristo no es un mero hombre, no es solamente un hombre, o un líder religioso, o un líder político. No es. No es un hombre nacido de la concepción de un hombre y una mujer. No. Su nacimiento es un milagro de Dios, producto del Espíritu Santo. Y es lo que Juan, en el capítulo, en los versículos anteriores, que no vimos mucho, estaba diciendo que el Verbo tomó carne, Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Cuando nosotros hablamos del origen de una persona, en dónde nace, su contexto social, familiar, puede decirnos algo de su probable futuro. No al 100%, pero algo. Es probable que si haya nacido en un contexto familiar de una clase social alta, aprenda esas costumbres y tal vez ejerza cierta influencia sobre las demás personas, o si viene de familia de políticos, etcétera, etcétera. Y es probable, no, es cierto que el contexto del ser humano, el hombre mismo y debido al pecado, ha llevado a muchos a pensar que el mismo ser humano puede ser el salvador de la humanidad. En el siglo XX alguien hizo una afirmación muy audaz, totalmente errada, pero muy audaz. Dios ha muerto, dijo ¿quién? Nietzsche. Dios ha muerto. Y entonces el ser humano desde ese punto en adelante ha tratado de vivir la doctrina del superhombre que decía Nietzsche. ¿Y de qué se trataba esa doctrina del superhombre? Profesaba que el ser humano podía superarse, mejorarse, salvarse sin Dios. Y esta nueva clase de hombre era capaz de vivir, decía Nietzsche, aislado de todos los demás. Era autosuficiente y seguía sus instintos. No era dominado por nadie, sino que era su propio amo. En otras palabras, era Dios mismo, su propio Dios. Y cuando una sociedad adopta esa visión del hombre, va directo al abismo. ¿Qué diremos a ese tipo de doctrina, a ese tipo de enseñanzas? ¡No! El hombre no es el Cristo, no es el Salvador. Ninguno de nosotros puede ser el Salvador de la humanidad. Cristo, Jesucristo, es el único que puede salvar a una humanidad perdida en el pecado. Nosotros no podemos. Yo soy una voz que clama en el desierto, dice Juan. Juan no es la salvación. Juan no estaba diciendo, vengan a mí, pero es una voz. Como de, si se tratara algo que se escucha a lo lejos en el desierto. Y cuando uno está en el desierto, muchas cosas pueden pasar. No hay agua, uno puede morir. Y Juan sabe muy bien que no es el manantial, pero grita a todo el que está perdido a que venga al manantial, a que prepare su corazón para aquel que había de venir. Creo que otra cosa que podemos aprender, así como Juan, es que nosotros somos real sacerdocio de Dios, dice, ¿no? Nación santa, pueblo escogido de Dios. Y ahí esa parte ya no solamente hace referencia al pueblo de Israel cuando lo escogió en esa época. A nosotros ahora se nos dice que somos real sacerdocio, nación santa. Somos escogidos por Dios, cada uno de los que estamos aquí, para llevar la palabra del Señor, pero también para preparar el camino, preparar el corazón de las personas para que el Espíritu Santo pueda venir y obrar a través de su palabra. Cada uno de nosotros, no solamente los pastores, no solamente los líderes de la iglesia, cada uno de nosotros que hemos creído en el Señor está llamado a preparar el camino en las enseñanzas que demos, en el discipulado. No importa si es alguien pequeño o alguien ya viejo, no importa, hermano, no importa, hermana. ¿Está usted listo? ¿Está usted lista? ¿Está usted preparando el camino para que el Espíritu Santo venga y obre en el corazón de las personas? Vamos conmigo al versículo 24, por favor. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. 25, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y claro, los judíos entonces le preguntan, bueno, si tú no eres ninguno de estos, ¿qué autoridad tienes tú para estar cumpliendo las funciones que les corresponde a ellos que habíamos escuchado en el Antiguo Testamento? ¿Con qué autoridad haces eso? ¿Por qué estás bautizando? Y Juan les explica, yo estoy bautizando con agua, estoy cumpliendo cierta función, preparando el corazón de ustedes, pero va a venir uno, y les dice clarito, va a venir uno que va a bautizar con el Espíritu Santo. Él ya existía antes. Y hace referencia otra vez a la preexistencia de Cristo. Él ya existía antes de mí. En Lucas, el mismo evento que vemos aquí, registra algo bien interesante. Se registra algo bien interesante en el Evangelio de Lucas. Que después de que Juan les había dicho a ellos que yo estoy bautizando con agua y va a venir alguien más grande que yo que va a bautizar con el Espíritu Santo, Lucas escribe ahí de los levitas y los sacerdotes de que ellos rechazaron los designios de Dios. Rechazaron los designios de Dios. Designio significa el plan, el propósito de Dios. ¿Ya entendieron lo que estaba pasando? Más adelante ya vamos a ver que les dice, ahí está el cordero. Pero ellos voluntariamente, aún entendieron, dijeron, no queremos eso. Y Lucas registra, no dice, no le rechazaron a Juan, rechazaron a Dios mismo, no dejándose bautizar por él. ¿Por qué? Y no querían ser bautizados porque habían sido enseñados, queridos hermanos, que eran, ellos eran más puros que el resto, por herencia, porque venían del linaje de Abraham. Entonces ellos dentro de sí, no necesitamos arrepentirnos. ¿De qué? Nosotros venimos de Abraham. Ay, si tan solo supieran, dice Juan, que nadie de los que están aquí es digno de desatar ni siquiera de los cordones de los zapatos, como estoy diciendo yo ahorita. Si tan solo tuvieran la humildad de aceptar lo que Dios les está revelando ahora, si tuvieran la humildad, otro sería el camino. Pero ellos no querían arrepentirse. Dios está llamando al arrepentimiento hoy, y hasta que el Señor venga a través de su palabra. Pero muchos endurecen su corazón. Muchos quieren crear un plan de salvación que viene de ellos mismos, uno que a ellos les gusta, como ellos quieren. Pero el que Dios ha dado, lo rechazan, como los judíos. Lo rechazan, tristemente. Y el ser humano es inconforme. Dios podía no haber hecho nada. Dios no estaba en la obligación de nada, ¿o sí? No, Dios no estaba en la obligación de nada. Lo único era enviarnos al infierno, y eso era lo más justo, porque Él es santo. Pero Dios aún así, desde la eternidad, ideó un plan. Hijo, tú vas a ser el mundo y vas a cargar el pecado del mundo y vas a morir y resucitar. Ese era el plan. Nosotros no merecíamos ninguna clase de gracia de parte del Señor. Y aún así, Él envía. Y aún así, a pesar de eso, el ser humano no quiere. Es el pecado. Es el pecado. Quiere a su manera, no a la manera del Señor. Pues déjenme decirles, queridos hermanos, que hay muchas cosas en la vida que usted y yo sabemos, piensa en su vida, no solamente en torno a esto, muchas otras cosas, que yo quiero hacer esto a mi manera. Y el Señor dice, así tiene que ser, así tienes que decir, así tienes que vivir, a estos tienes que obedecer. Pero decimos, no quiero, yo quiero hacer lo que yo quiero, como yo quiero. Y algunos son tan audaces de decir, no importa si me caigo, no importa si es que el pecado me lleva a algo, voy a aprender de eso. No se dan cuenta que entrar en el pecado, vivir una vida pecaminosa, solamente te aleja más del Señor, te lleva a una vida de esclavitud y tristeza y dolor. No rechace los designios del Señor, no solamente en cuanto a la salvación, pero en todo lo que Él ha revelado para nuestra vida. ¿Cuáles son esas cosas que usted está rechazando de Dios? ¿Cuáles son esas cosas que yo debo rechazar de mí mismo para someterme al Señor? Eso es lo que dice Juan cuando él menciona enderezad el camino. Esas dos palabras de enderezar el camino son términos que la Biblia emplea para indicar la conducta de uno. Enderecen su conducta, su manera de vivir. Ya basta de vivir así, tenemos que vivir de una manera que agrada al Señor. Eso es un llamado para cada uno de nosotros también. ¿Cómo está su estilo de vida? ¿Está torcido? El Señor dice, endereza, endereza el camino, endereza la conducta. Querido hermano, querida hermana, usted que tal vez ha mantenido una vida en pecado, llevándole a una vida en esclavitud, Dios le hace un llamado a arrepentirse del pecado y de la maldad. Usted que ha escuchado el mensaje del Evangelio de que el Mesías ha llegado y habitado entre nosotros y murió por nosotros, no endurezca su corazón. Y aquellos que tal vez están escuchando y que no saben nada de Dios, es la primera vez que escuchan esa vida de esclavitud, de pecado, Dios no desea que la sigan viviendo. No lo desea, sino que podamos reconocer, pueda reconocer su pecaminosidad e ir al Señor. Versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine, yo bautizando con agua. Y también dio Juan testimonio, diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Yo no le conocía, pero el que envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu, y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Hablemos acerca del Cordero de Dios. Por supuesto, entonces, al siguiente día. Ni siquiera Juan aún no le conocía, estaba también cegado, dice, a pesar de que era familiar cercano del Señor, ¿verdad? Dice ahí, yo mismo no le conocía, pero en algún punto le fue revelado por Dios de que este es el Hijo de Dios, que este era el sacrificio perfecto. Por eso dice, miren, aquí, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y tenemos un sustituto superior, es lo que estaba diciendo. Unas tres cosas en cuanto al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque es muy importante, eso es algo central en el mensaje de Juan. Uno, Jesús es el Cordero de Dios. Es decir, viene de Dios, es el que Dios mismo provee para nuestra salvación. De entre todos los sacrificios que se hacían en el pueblo judío, Juan hace referencia a los corderos que se ofrecían en el templo, especialmente aquellos sacrificios diarios y también de la Pascua. Leímos un poco de los sacrificios diarios que se hacía en Éxodo, que Dios les dijo que tenían que hacer, dos corderitos y demás ofrendas que tenía que ofrecer el pueblo, para que Dios pueda bajar, habitar, purificar todo y habitar en medio de ellos, y así ellos iban a saber que Él era Dios y estaba con ellos. Y el hecho de que Juan se refiriera a Cristo como el Cordero antes de la Pascua, porque estaba cerca la Pascua, y los judíos sabían eso. Y el hecho de que Juan se refiriera a Cristo como el Cordero, enseguida los judíos podían entender, tú estás refiriendo que este es el Cordero que se sacrifica para el perdón de los pecados. Y eso era precisamente, era el Cordero Pascual. El mismo que Dios les había dicho en Egipto que tenían que sacrificar y cuya sangre tenían que poner en los dinteles de la puerta para que el ángel de la muerte, cuando pasara, no matara a los primogénitos de los de Israel. Y ellos entendieron que con ese sacrificio del cordero y con la sangre ellos fueron salvados, rescatados por Dios mismo. Y esos sacrificios tenían que hacerse, no tenían el sacrificio diario, lo que vimos en Éxodo. Todos los días se tenían que sacrificar, de día y de noche, de día y de noche. Aparte del cordero pascual, que era una vez al año. Y en la mañana también decía algo bien interesante, que el pan fermentado debía ser arrojado de la casa. Y eso indicaba que lo viejo quedaba atrás y ahora algo nuevo surgía. Pero Cristo se ofrece una sola vez para pagar el pecado de todos, con su sangre, pagar la deuda, la culpabilidad que todos teníamos por el pecado. Se ofrece una sola vez. Y aparte de eso, nos da ahora la habilidad, la capacidad de poder vivir vidas nuevas, como decía en la otra lectura en 1 Corintios 5:8. Vamos a abrir 1 Corintios 5:8. Y ya estamos por terminar. 1 Corintios 5:8. Perdón, 5:6. Dice ahí, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y verdad. Y Pablo hace una conexión aquí y dice, Cristo, nuestra Pascua, nuestra verdadera Pascua, ya fue sacrificado. Y ustedes ya no tienen que vivir en esa vieja naturaleza con esa vieja masa, eso ya tienen que desecharlo, así como los judíos lo hacían antes de los sacrificios con los corderos y tenían que echar la levadura vieja, fermentada, fuera de casa. Ahora ustedes, esa vieja naturaleza, el pecado, ya tienen que morir. Cada día tienen que morir. Ya no vivir en la malicia, en la maldad, sino vivir como nueva masa, en esa nueva naturaleza que el Señor les ha dado. Entonces, Cristo es el Cordero de Dios. No es los corderos que nosotros en la antigüedad poníamos, que no eran suficientes, la sangre no era suficiente. Ese es el cordero que Dios coloca para la humanidad. Dos, que este cordero quita el pecado del mundo. Quita el pecado del mundo. Es el fundamento de nuestra esperanza. En Jesús y solo en Él el pecado fue quitado. Esa frase es el equivalente a decir llevar lejos. Llevar lejos nuestro pecado. En primer lugar, Cristo toma nuestro pecado. Dios transfiere nuestro pecado y lo coloca en Él. Transfiere el pecado del mundo y lo coloca en Él. Dos, Cristo soporta el pecado por nosotros. En la muerte, en el castigo, al derramar su sangre. No solamente que lo carga, sino que Él sufre la pena del pecado y lo lleva lejos. Y lo lleva tan lejos. Miqueas 7:19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, nuestros errores, nuestro pecado, y lo echará en lo profundo del mar, todos nuestros pecados, todos. Es lo que hizo el Señor. No solamente lo llevó y lo dejó allá, lo llevó, lo cargó, sufrió la pena del castigo por usted y por mí. Y quitó el pecado, no dejó rastro alguno de pecado en nosotros. ¿Y eso qué significa? Que usted y yo no tenemos que hacer nada. No tuvimos que hacer nada para pagar esa deuda, para ganar la salvación. Hay algo bien interesante en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel estaba muriendo de enfermedad, estaba siendo castigada por Dios, y había veneno en las serpientes y moría la gente. Dios les manda, no sé si era a Moisés o alguien más, que pueda en un monte erigir una serpiente de bronce, y que todo el que solamente que fuera caminando hacia allá, que hiciera algo con eso, solamente que mirara a la serpiente, sería sanado. Esa imagen es bien interesante, porque el mirar, ¿qué indica de parte de uno? Es pasivo. Solo tenía que mirar el pueblo a la serpiente que Dios había dicho y eran sanados. Y asimismo, yo, dice el Señor, así como la serpiente fue erigida, yo también voy a ser levantado, refiriéndose a la muerte en la cruz. Y nosotros solamente tenemos que mirar lo que Cristo hizo por nosotros. Es un regalo de parte de Dios, un regalo tan grande, tan especial. Y también significa que podemos confiar en Él y en sus promesas. Si así retira Jesús el pecado del mundo, ¿por qué desconfiaríamos de que nuestros pecados quedan realmente perdonados? Querido hermano, querida hermana, sus pecados han sido quitados, han sido pagados, saldados. Esa es la promesa del Señor. Por muy graves que sean, lo ha cubierto todo. Y por último, el Cordero de Dios, que quita el pecado, lo quita del mundo. Del mundo. Dios no quita el pecado solamente de algunos, de los que son mejores, de los más inteligentes, o yo qué sé. No, Dios quita el pecado del mundo. Eso quiere decir que el pago de la deuda del ser humano ya fue saldado de todos. Eso no significa que todos reciben automáticamente la justicia de Cristo, porque eso es a través de la fe. Pero ya está pagada la deuda para todos, de los que creen y de los que no creen. Ya está pagado. Y eso muestra la bondad del Señor. Eso muestra que Dios no hace acepción de personas. Gloria sea al Señor, que no solamente eran los más inteligentes por los que murió el Señor, o los que éramos, o los que teníamos más habilidades o cosas por el estilo. En eso se muestra el amor y la bondad del Señor, que amó al mundo y, como amó al mundo, envió a su Hijo para morir para el mundo, por todos y cada uno. Y eso también significa entonces que debemos evangelizar a todos, sin importar la raza, el color, la etnia, lo que sea, porque Cristo ha muerto y ha quitado el pecado del mundo. Y si Dios no hizo acepción de personas, nosotros tampoco. Pero a veces tomamos esa actitud de que este no se ve como tan merecedor de que le predique el evangelio, mejor me voy por allá. No. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos solamente instrumentos en las manos de Dios, que quiere cumplir sus propósitos. Y si el Señor le ha puesto a alguien en su trabajo, puede ser de la familia, un amigo, el vecino, para que yo pueda compartir la palabra del Señor, no lo coja solo para usted o solo para quienes estoy discipulando, porque ellos están en la iglesia. También comparta, usted no sabe. Uno riega, uno siembra, otro riega, pero Dios da el crecimiento. Este es el testimonio de Juan. Cristo ha venido, Cristo es el Cordero que quita el pecado del mundo, y nosotros podemos disfrutar de esa vida nueva porque el Señor ya ha quitado el pecado de en medio de nosotros. Vamos a orar. Querido Señor, te agradecemos por haber aceptado ser el Cordero que quita el pecado del mundo. Ninguno de nosotros, por más obras que hagamos, puedan ser aceptables ante el Dios Santo que habita en los cielos. Y solamente tú, Señor Jesucristo, fuiste capaz, con tu vida intachable y perfecta, poder cargar con nuestros pecados, sufrir el oprobio y llevarlo tan lejos, Señor, de tal manera que no te acuerdas más. Te damos la gloria y te damos la honra, Señor, y que esta verdad nos anime el día de hoy para también poder predicar a aquellos que andan en necesidad allá afuera, Señor, para quizás puedan arrepentirse y venir al trono de gracia, Señor. Padre, bendícenos en esta nueva semana, en ese nuevo comenzar también, que podamos aprender a vivir esta vida abundante que tú has traído para nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén.